Saludamos a esta hora a nuestro querido colega Néstor Pongutá, escritor, 24 años cubriendo el Vaticano. En su labor ha cubierto a tres papas como mínimo, ha escrito creo que dos libros sobre el Vaticano y más de 30 viajes alrededor del mundo junto a los papas. Néstor, qué gusto grande tenerlo en 6 AM. ¿Qué ha habido?
Hombre, Gustavo, y a todos los amigos de Caracol y sobre todo a los oyentes, un saludo muy especial. Así es, 3 de la tarde, 9 minutos y un día particular en Roma.
Néstor, usted que es una persona que ha estado siempre tan cerca del Vaticano, de los papas, del papado, cuando se enteró de la muerte del Papa Francisco, ¿qué fue lo primero que usted pensó?
Pues es que son sentimientos encontrados, Gustavo. Ese 13 de marzo del año 2013, cuando fue elegido el Papa Francisco, pues hubo una gran emoción porque era el primer pontífice latinoamericano. Después de haber podido seguirlo en tantos viajes por todo el mundo, haber podido hablar con él tantas veces, haber tenido la firma del libro, haberme, en fin, encontrado en tantas oportunidades con él, de alguna manera uno siente que pues así no sea, se vuelve como un amigo, una persona muy cercana. En estos últimos días, pues a pesar de que yo estoy un poco alejado de las actividades periodísticas, sí he seguido muy pendiente de él, y yo lo veía que ya él sabía que estaba en sus últimos momentos. Esa acción que tuvo ayer de querer salir allá a la logia de las bendiciones, de querer dar la bendición, pero sobre todo que algo que pudo ser definitivo en su desenlace de la salud fue haber querido dar esa vuelta en el papamóvil hasta el final de la Vía de la Conciliación para despedirse de alguna manera de sus seguidores, de sus fieles, y dio lo último hasta el último momento. Cuando ya esta mañana a las 7:30 de la mañana ya se confirmó que había muerto, llamaron al cardenal Camarlengo, en fin, solo hasta las 9:40 oficializaron la noticia, pero fue un mensaje de Telegram que llegó y que al principio uno es incrédulo porque como tantas veces habían dado la noticia, pero era del Telegram, del portavoz del Papa, entonces yo uno pensaba, ¿será que se lo hackearon? No sé, uno de todas maneras frente a esto nunca está preparado, a pesar de que es lo único seguro que todos tenemos.
Sí, ahora, uno pensaba que de golpe el Papa Francisco pues estaba mejor, ¿cierto? Porque como tuvimos casi ese mes en el hospital y estuvo en esa recuperación tan dura, etcétera, ¿qué pasó? Entre que salió recuperado y ayer que dio esa imagen, que los feligreses, todo, y la muerte en este amanecer, ¿qué pasó?
Bueno, él igual había tenido ya varios problemas de salud y él estuvo al borde de la muerte. Su médico, Sergio Alfieri, contó que cuando él tuvo esa crisis que le entró comida en los pulmones, a él no podían ponerle ya anestesia por temas del corazón. Entonces le dijeron que tenemos que hacerle una aspiración, es meter una aspiradora entre los pulmones y sacar eso. Esto va a ser primero muy doloroso, pero también muy peligroso. Él dijo, haga lo que de esta va a salir. Y lo hicieron y salió. Pero ellos creyeron que en ese momento él se iba. Cuando se encontró con el primer ministro, Giorgia Meloni, le dijo, me alegra verlo vivo, y dijo que el de arriba quiere que me quede otros días. Pero él es que estas cosas no se explican, pero él se esperó hasta tener su Semana Santa. Él vivió su Via Crucis personal, viviendo, cargó su cruz, estuvo en su momento, estuvo en el momento de la resurrección de Jesucristo, y hoy ya dijo adiós, dejó su último aliento, cayó como un árbol, como un roble, pero hasta que dejó su último aliento y su última palabra. Pero ahora, y se van a acordar de mí, ahora sí que empieza la historia de Francisco. Ahora con su muerte.
Néstor Pongutá, nuestro colega en Roma, experto en papas, en el papado. Néstor, sé que pues hay una natural inclinación nuestra a sentir un afecto especial por el Papa Francisco, por ser latinoamericano, por ser argentino, pero desde el punto de vista suyo profesional, que ha cubierto tanto en la vida en lo que tiene que ver con el Vaticano, ¿dónde lo ubica en su top 5 de papas favoritos?
Es que es complicado porque cada papa como que le toca su momento. Cuando, por no ir más lejos, después de la muerte de Pablo VI en 1978, llega otro papa italiano que es Albino Luciani con Pablo I y dura apenas 33 días. Nunca se sabrá de qué murió, pero muchos sospechan de qué. Entonces dijeron, ya es el momento de sacar de Italia los pontificados. Y llega un papa polaco. Tengo un papa polaco que había padecido el comunismo. Está Ronald Reagan en la presidencia de Estados Unidos, está Gorbachev, en la presidencia de la Unión Soviética, en fin, se llega un momento especial, se cae el muro de Berlín, cae, de alguna manera acaba la Guerra Fría, sirve mucho de lo que haya habido un papa polaco, pero los últimos años de Juan Pablo II fue un papa que era un papa reinante, pero no gobernante. Entonces hubo mucho desorden, mucha corrupción, se incrementaron los encubrimientos de pedofilia. Entonces necesitaba alguien que pusiera orden y llegó un papa alemán. Y ese papa alemán que venía de saber trabajar con el Vaticano, porque él había estado ahí al lado de Juan Pablo II, pues sabía lo que estaba pasando. Le puso orden, pero también en un momento se dio cuenta que la situación estaba complicada y en un hecho inesperado dio un paso al costado y dio la llegada a un papa latinoamericano, al primer jesuita, al papa que le trajo alegría y esperanza a la manera de evangelizar. Puede que no haya cambiado mucho en la historia o en el dogma o en la liturgia, pero no cambió la letra, pero sí cambió la música. Entonces, definir un papa preferido en estos últimos tiempos es difícil y decir que uno fue mejor que el otro, porque de hecho ahí para los creyentes, y ellos lo saben, ahí es donde se ve la mano del Espíritu Santo. En este momento que estamos viendo una tercera guerra mundial ya casi globalizada, donde se vivió una pandemia muy fuerte, donde el mundo está cada vez más vulnerable frente a todo lo que sucede, donde está primero la economía que la vida de las personas, se necesitará un pontífice que sepa buscar estabilidad y que sepa buscar equilibrio. Y precisamente eso es lo que hacen durante el cónclave, que más o menos estará iniciando en unos 12, 13 días.
Néstor, si hay una cosa que rescatar de los cambios fundamentales que introdujo Francisco, una cosa, ¿usted cuál destacaría?
El protagonismo y el papel que le ha dado a la mujer. El hecho de que en una institución que ha sido siempre tan al lado del hombre, siempre los sacerdotes, las monjas siempre han estado como a un lado aparte. El hecho que, por ejemplo, la gobernadora del Vaticano sea una mujer, Rafaela Petrilli. El hecho que la directora del Museo Vaticano sea una mujer, Bárbara Yatta. El hecho que haya mujeres dentro del sínodo, que haya él hablado, incluso así no se haya implementado, pero ya se abrió la puerta a la posibilidad de un diaconado femenino. Cuando él decía, ¿quieres que se hable de algo? Convoca una comisión de hombres. Si quieres que se haga algo, convoca una comisión de mujeres. Y siempre él destacaba que las mujeres son más importantes. Él decía que la Virgen María es más importante que cualquiera de los apóstoles. Él destacaba el papel que cumplió su abuela Rosa, que fue la que le enseñó a leer. Entonces, yo creo que eso es lo más destacable de lo que él hizo, abrir la puerta y darle un papel cada vez de mayor influencia a la mujer en la Iglesia Católica.
¿Cómo terminó siendo la relación del Papa con Argentina? Porque visitó más de 60 naciones y nunca fue a Argentina, siendo el primer Papa latinoamericano y siendo Argentina. ¿Qué pasó allí?
Pues fueron, sí, 66 países y 44 viajes que él hizo y que tuvo esa oportunidad de ir a Argentina, ¿no? Antes de su viaje, el último viaje que hizo, bueno, el último fue a Córcega, pero antes de Córcega hizo un viaje muy largo de 38.000 kilómetros, lo hizo a Asia, ¿no? Y lo hizo también a Papúa Nueva Guinea, era una manera de llegar a los cinco continentes. Ese viaje quedó pendiente, ese viaje estuvo planteado cuando él iba a ir a Chile y pensaba ir a Uruguay y Argentina. No se presentó la oportunidad y creo que de pronto ese es uno de los grandes dolores que él se lleva, independiente de haber podido ir a visitar a todas las personas allí en Argentina, es no haberle podido dar ese último abrazo a su hermana Elena, que es la última persona que, la última familiar que le queda de ese primer anillo de familiares, de hermanos. Elena, ella cuando lo nombraron papa, fue la primera mujer que él llamó. Él la llamó y le dijo, Elena, vete ya y cancelame la cita del odontólogo, dile que me nombraba un papa, me quedo en Roma y te espero. Y dijo, yo en mi vida me voy a subir a un avión. No lo he hecho antes, ahora no lo voy a hacer ahora. Si querés verme, vení a Argentina. Y él muchas veces decía que desde sus grandes anhelos de volver a ir a Argentina es abrazar a su hermana, que ahora está en una sala de ancianos. Él no fue porque tenía también esa polarización y esa manipulación que llevó muchas veces la política argentina, pero lo tuvo pendiente, lo tuvo en su corazón, y como él dice, Dios sabe por qué hizo las cosas que no le hicieron ir a Argentina, pero seguramente no, eso no significa que haya olvidado a su país.
Néstor Pongutá, desde Roma, nuestro querido colega, escritor, periodista, un hombre totalmente empapado en el papado, en el Vaticano, en la Curia, en todo este mundo tan interesante y atractivo que nos traerá ahorita, pues obviamente, un proceso para elegir al sucesor del Papa. Néstor, gran abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Me gustó eso, muy empapado en el papado.
Totalmente. Chao, Néstor, abrazote.
Abrazo, chao.
Papados en el papado.